Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Estamos aquí reunidos este día para estudiar una porción de la Torá. La Torá son los primeros cinco libros de Moisés, ¿verdad? Como se le llama comúnmente. Estamos estudiando ahora el libro de Éxodo, Shemot, y estamos en el capítulo 23, Kaf Gimel, Perek Kaf Gimel, capítulo 23. Y entonces iniciamos rápidamente con el verso 1, que dice: no has de propalar rumor falso, no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso. Ahí, comentando el verso 1, dice el rabino Mordejai que esta traducción se basa en Rabino Yosef Bejor, que dice literalmente: no saques de tu boca ninguna mentira, aunque sea en privado. Quiere decir que la Torah, hermanos, nos prohíbe propalar rumores falsos, ¿verdad? Aunque sea en privado, aunque sea en la casa, en el cuarto. Si es un rumor falso, no hay que propalarlo, no hay que diseminarlo. Eso es parte de la Torah. Y estos son mandamientos morales, ¿saben? Esto no tiene que ver nada con el templo, ni con los sacrificios, ni con si estamos en Jerusalén o no estamos en Jerusalén, ¿verdad? Si vivimos en Israel o no vivimos en Israel. Ese tipo de circunstancias que determinan si un mandamiento aplica a nosotros o no, no tiene nada que ver aquí, porque estos son mandamientos morales, ¿okay? Así que está prohibido por la Torah divulgar, propalar, diseminar rumores falsos. Eso es claro y sencillo. Además de eso, dice: no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso. O sea, si alguien resulta ser un testigo falso, ¿ah?, y usted sabe que es un testigo falso, hermanos, no ponga su mano junto a él. O sea, poner su mano junto al impío quiere decir apoyarlo, ¿ah?, concordar con él. Verso 2: no estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. En pos de los numerosos se habrá de propender. Bueno, este mandamiento nos prohíbe estar con la mayoría cuando la mayoría está en error, ¿verdad? Cuando está corrompida o en error en términos generales, ¿okay? Ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. Todos estos son mandamientos vigentes hasta el día de hoy, hermano. Y de hecho, muchos de estos mandamientos son adoptados por las cortes, los tribunales de los distintos países, ¿verdad?, donde vivimos. Dice: en pos de los numerosos se habrá de propender. O sea, eso quiere decir en el juicio, en el veredicto, ¿okay?, que se debe tomar el veredicto en un juicio en base a la mayoría. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hace poco se quiso aplicar la pena de muerte para un asesino bárbaro, y todo el... yo lo había mencionado antes, ¿verdad? El jurado se votó a favor de la pena de muerte, pero de pronto una persona se arrepintió y cambió su veredicto y votó en contra. Y sin embargo, fíjese cómo ahí funciona al revés, ¿verdad?, de lo que dice la Torá. La Torá dice que el voto de la mayoría es el que prevalece. Y aquí, pero hay una ley en Puerto Rico y en Estados Unidos que un veredicto de muerte tiene que estar apoyado, aprobado por la totalidad de los participantes, ¿no?, de los que están ahí en ese grupo. Pero aquí dice al revés. La Torá dice que la mayoría es la que determina. Bueno, entonces verso 4 dice: cuando encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, habrás de devolvérselo a él. Fíjense qué interesante, hermano. ¿Ah? No está diciendo que cuando encuentres el buey de tu amigo, eso es fácil de cumplir, ¿verdad? Si encuentras el buey de tu amigo, se lo devuelves, eso es fácil. Pero no es tan fácil si encuentras el buey de tu enemigo, devolvérselo. Y eso es lo que manda aquí este mandamiento, ¿okay? Bueno, pasamos al verso 5. Cuando vieres el asno de tu enemigo que yace bajo su carga, no te abstengas de ayudarlo. Ayudarlo, habrás de ayudarlo junto a él. ¿Ok? Lo mismo, si el asno de tu enemigo, ¿verdad?, que yace bajo su carga, porque a veces sucede que en aquellos tiempos eso era común, ya no, ¿verdad? que cargaban los asnos de productos y a veces los cargaban tanto en demasía que el asno se caía. En algún momento quizás resbalaba, se caía bajo la carga y había que ayudarlo a ponerse de pie otra vez. Entonces aquí está diciendo lo mismo, si es un enemigo tuyo que tiene esa situación, debes ayudarlo también, eso es lo que manda la Torá. No te abstengas de ayudarlo. ¿Por amor a quién? ¿Por amor al asno o por amor al enemigo? Por amor a los dos. ¿Okay? Por consideración al asno, que es un ser viviente, ¿verdad? Que sufre y padece, ¿verdad? Y también por el amor o consideración al enemigo. Qué lindos esos mandamientos, hermanos. Preciosa enseñanza. Verso 6. No harás desviar el derecho de tu menesteroso en su pleito. Fíjense que estos son mandamientos principalmente para los jueces. ¿Ok? Para los jueces. En Israel, pues eso se tomaba mucho en cuenta. Verso 7. De causa falsa habrás de alejarte, ni al inocente ni al justo habrás de matar, pues no habré de eximir al culpable. En una causa falsa, hay que alejarse de eso, no hay que dictaminar, no hay que hacer un veredicto cuando la causa es falsa. ¿Okay? Verso 8, y soborno no habrás de aceptar, ya que el soborno enceguece a los que tienen visión y deteriora las causas justas. Un soborno, ¿verdad? Aceptar soborno es un delito grave y es un pecado también en términos de la Torá. Así que quizás nosotros no somos jueces en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? De ser jueces en un tribunal, pero a veces en las asambleas, en las congregaciones, pues nos toca hacer algún tipo de juicio, ¿verdad? En ciertas situaciones también, entonces esto aplica a nosotros. Verso 9. Y al extranjero no habrás de oprimir, ya que vosotros habéis conocido el sentir del extranjero, pues extranjeros habéis sido vosotros en la tierra de Egipto. Eso es sencillo, ¿verdad? No hay que oprimir al extranjero. Eso es bastante común en nuestros países. Acá en Puerto Rico he escuchado, ¿verdad?, quejas, por ejemplo, de algunos hermanos dominicanos, que son el país más cercano a nosotros, Santo Domingo, República Dominicana, y hay una gran comunidad de dominicanos acá en Puerto Rico, y a veces pues en las noticias salen, ¿no?, los dominicanos quejándose de que hay mucho discrimen de parte de la sociedad contra ellos, ¿verdad? Hay una serie de situaciones ahí que quizá tienen que ver con eso, que no vamos a mencionar. Pero bueno, eso se da en muchos países, en los Estados Unidos se da, probablemente en algunos países de ustedes se da también, que hay discriminación y hay prejuicios contra los extranjeros. La Torah prohíbe eso. ¿Okay? La Torah prohíbe eso. No hay que oprimir al extranjero. Nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Y usted dirá, yo nunca estuve en la tierra de Egipto, pero eso se aplica de una manera espiritual. Nuestros padres espirituales estuvieron en Egipto, ¿verdad? Y dentro de ellos estuvimos nosotros en Egipto. ¿Okay? Eso es un concepto hebreo que algunas personas no entienden. Nosotros estábamos en los lomos de Abraham, hermanos. Nosotros estábamos en los lomos de Moisés, ¿sabe? Y nosotros estamos actualmente en los lomos del Mesías. ¿Verdad? Un concepto espiritual que tiene mucha trascendencia. Y tiene que ver, hay que entender ese concepto espiritual para entender muchas partes de la Torá y de los escritos de los apóstoles también. Verso 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Este es uno de esos mandamientos que dicen los rabinos que aplica solamente a la tierra de Israel. ¿Ok? Vamos al verso 11. Pero en el séptimo la abandonarás y la dejarás yerma, para que coman los menesterosos de tu pueblo, y sus sobrantes comerá la fauna del campo. Así habrás de hacer a tu viñedo y a tu olivar. Eso dicen los rabinos. Algunos hermanos, las asambleas en Estados Unidos especialmente, guardan este mandamiento también, ¿sabes? El descanso de la tierra. Pero otros dicen que no hay que observarlo fuera de Israel. Y los rabinos confirman que ese mandamiento aplica a usted si vive en la tierra de Israel, no fuera en otros países. Bueno, así que usted decide, ¿verdad? En términos de quién tiene la razón. Verso 12, 6 días habrás de hacer tus trabajos, pero en el séptimo habrás de cesar para que descanse tu buey y tu asno y repose el hijo de tu esclava y el extranjero. Fíjense que aquí este caso no tiene nada que ver con la tierra, porque esto es un principio general que se refiere a cualquier trabajo, no solamente agrícola, sino cualquier trabajo de carpintería, albañilería, pesca, la pescadería o la pesca, cualquier trabajo que sea, ¿no? El servicio, el negocio, comercio, todo tipo de trabajo. Por lo tanto, eso no tiene que ver con la tierra y por lo tanto, entonces es un principio general aplicable a nosotros en cualquier nación donde vivamos. Esta es la observancia del séptimo día, el Shabbat. Y verso 13, y en todo lo que yo os he dicho, os habréis de cuidar. Y el nombre de dioses otros no habréis de mencionar, no será escuchado de tu boca. Hermanos, tenemos que detenernos en el verso 13 para hacer un comentario de que nos cuidemos de los extremismos. ¿Okay? Es verdad que la Torá dice aquí, lo acabo de leer, que los nombres de otros dioses, de otras deidades, de otros Elohim, no debemos mencionar, no se ha escuchado de tu boca, pero hay que ver a qué se refiere eso, ¿verdad? No es necesariamente que usted no pueda decir, por ejemplo, el nombre de Zeus. Si está hablando de los griegos, usted va a decir, pues el dios de la deidad principal de los griegos era Zeus. Entonces no le pueden decir que usted está violando ese mandamiento porque mencionó a Zeus, porque usted lo que hace es dando una información acerca de esa deidad falsa, ¿verdad? Que es Zeus, por ejemplo, ¿no? Eso no es lo que está diciendo, lo que está prohibiendo ahí. Lo que está prohibiendo es tomar el nombre de esas deidades para servirles, para adorarlas. ¿Ve? ¿Okay? No será escuchado en tu boca en el sentido de adorar, de reverenciar, de propagar las enseñanzas, digamos, la adoración de esas deidades falsas. En nombre de otros dioses, de otras deidades, de otros Elohim, no habréis de mencionar. Eso no quiere decir que usted no puede decir lunes porque es el día de la luna, o que no puede decir jueves porque es el día de la deidad Jove, ¿verdad? Etcétera. No, hermanos, hay algunos hermanos que han llegado al extremo a ese extremo de decir que usted no puede decir qué sé yo, especialmente los nombres de los meses, ¿no? Que no puede decir enero porque ese era el nombre de una deidad falsa. De que ese usted no puede decir qué otro mes, porque no todos los meses tienen el nombre de edades falsas, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, marzo, mayo, junio, lo demás no, pero junio es por Juno, una deidad falsa. Julio era por un emperador. Agosto también. Septiembre no. Octubre no, eso es un número. En noviembre un número, diciembre un número, ve que son pocos, pero enero era por la deidad Janus o Janus, Janus. Entonces no quiere decir que usted no puede decir enero porque era el nombre de una deidad, hermanos. No, eso es un extremismo, por no decir fanatismo, ¿verdad? No, porque esos no son nombres de deidades, ese es el nombre de un mes. La deidad Janus no existe, ¿se acuerda lo que decíamos la otra vez? ¿Dónde está la deidad Janus o Janus? ¿Quién es Janus? Nadie, no existe. Las deidades falsas no existen, hermanos. No, yo me río de eso. De las deidades falsas. Zeus, Júpiter, etcétera. Los nombres de los planetas. Venus, Júpiter, Saturno, Urano. Esos no son nombres de deidades. Esas deidades no existen, hermanos. Esos son nombres que se le dieron a esos planetas. Y cuando yo digo Júpiter, Venus, etcétera, estoy hablando de planetas, no estoy hablando de las deidades falsas que adoraban los griegos antes y los romanos. ¿Ok? Es importante, hermanos, que hagamos esas distinciones para no llegar a los extremismos que han llegado algunos otros queridos hermanos, que ponen esos extremismos como una carga sobre los queridos hermanitos, que humildes quieren obedecer y los convierten en esclavos del lenguaje, esclavos de las palabras. ¿Ok? Eso es ser esclavos de las palabras, hermano. Si me perdonan si alguien se ofende por esto, pero ese, si es, si usted va a entender ese mandamiento así, entonces es un mandamiento muy, muy oneroso, muy difícil de guardar. Eso no es lo que, ese no es el espíritu de la ley en el verso 13. El espíritu de la ley en el verso 13 es que no llames, no invoques deidades falsas como para adorarlas, ¿ok? Es verdad que estamos llenos de palabras griegas del latín, pero entonces, mira, un señor que vino de cierto país de Latinoamérica para dar una conferencia acá en Aguada, tenía ese fanatismo de las palabras y nos dijo que el 90 y pico % de las palabras del idioma español son paganas. Hermanos, ¿y a dónde vamos a parar? Entonces no podríamos hablar español y si vamos al inglés es lo mismo. Hermanos, eso es falso. De que el 90% de las palabras del idioma español son paganas es falso, hermanos. Es falso. No sé, no compren esa mentira. Eso es una mentira. Perdone que sea muy enfático en esto, pero tengo que serlo porque hay muchos hermanos que han sido engañados por esos engañadores. Como dice Freddy, sí. Shaolo dice que si uno en su mente piensa que algo es pecado, lo convierte en pecado. Exactamente. Para esos hermanos es pecado decir esas palabras, pues para ellos es pecado. Pero no, hermanos. Hay que hacer caso de lo que dice Shaul, Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él hablaba de las carnes ofrecidas a los ídolos? Surge la discusión en aquel tiempo y muchos hermanos nazarenos en el siglo I creían que es pecado comer carne. Eran carnes limpias, carne de res, de gallina, de lo que sea, pero que si había sido ofrecida a un ídolo, entonces eso es pecado, no se puede comer. Y Pablo les está diciendo, en otras palabras, no, hermano, no. ¿Qué es un ídolo? Ofrecieron esa carne a un ídolo, ¿verdad? ¿Y quién es el ídolo? ¿Qué cosa es un ídolo? Nada, los ídolos no existen. Digo, las deidades. Los dioses no existen. Entonces, ese es el argumento de Pablo, ¿verdad? Con relación a comer carne sacrificada a los ídolos. Ahora, hermanos, eso mismo se aplica a esto que estamos hablando ahora de mencionar los nombres de deidades falsas. ¿Son deidades falsas? Sí. Pero no existen. Ahora, si usted se pone a adorarlas como si existieran, entonces eso sí, ese es el problema, ¿eh? Eso es lo que prohíbe aquí. Como dice Freddy, ni siquiera los judíos ortodoxos tienen ese problema, porque fíjense que hay un mes en el calendario hebreo que se llama Tamuz. Tamuz era el nombre de una deidad babilónica. ¿Y qué? Los judíos lo usan porque eso es Tamuz, no existe. Tamuz no existe. Y con llamar Tamuz a un mes, no estamos adorando a una deidad que se llama Tamuz, porque no existe tal cosa como una deidad que se llame Tamuz. ¿Ah? Eso existía solamente en la mente de los babilonios, que estaban muy equivocados. Así que, hermanos, hay que ser balanceados en todas estas cuestiones, ¿verdad? Exacto, se trata de mencionar esos nombres para adoración o servicio. Y mire, aplique eso también a cosas más modernas como la Virgen María. Por ejemplo, ¿ah? Ahí tiene un caso. Peco yo por decir que la Virgen María para aquí o la Virgen María para allá o hablar de la Virgen María. No, hermanos, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, para los católicos eso es un ídolo, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a rezarle a la Virgen María, a eso sí, Dios te salve, Dios, ¿cómo es? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso es lo que prohíbe la Torah. ¿Okay? No es mencionar el nombre de María, es rezarle a María para hacer una aplicación moderna, ¿no? Para hacer una aplicación moderna del principio que está detrás de ese mandamiento. ¿Okay? Verso 14. Tres veces en el año ofrecerás sacrificios ante mí. En otras versiones dice festejarás, ¿ah? O celebrarás fiesta ante mí. Literalmente, la traducción más literal es celebrarás fiesta, pero también significa ofrecerás sacrificios. Hay base para traducir así como traduce el rabino Mordejai en el verso 14. ¿Cuántas veces al año se manda ofrecer fiestas? Tres veces. Puede haber siete fiestas, ¿verdad? Pero hay tres que son obligatorias y son festividades generales de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Verso 15. La festividad de los panes ázimos. Habrás de observar. Esa es la primera, ¿verdad? En el mes de Nisán. 7 días habrás de comer panes ázimos, como yo te he ordenado en el tiempo del mes de Abib, ya que en él saliste de Egipto, pero no habréis de comparecer ante mi presencia con manos vacías. Panes ázimos, primera fiesta. Y la festividad de la siega, o sea, la cosecha, las primicias de tus labores, lo que sembrares en el campo, esa es Shavuot. Aquí no lo dice, pero lo dice en otros pasajes. Y la festividad de la recolección, aquí tampoco dice el nombre, pero eso es Sukkot, al concluir el año. ¿Ve? Y aquí da claramente la indicación de que el mes primero es Nisan o Aviv, porque la fiesta de Sukkot, que cae en Tishri, ¿ok? La fiesta de la recolección, y aquí dice que es al concluir el año, por lo tanto, Tishri es el final del año, no necesariamente el último mes del año, pero ¿verdad? De los últimos meses, cuando tú recojas el fruto de tus labores del campo. ¿Ok? Verso 17: 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia de Yahweh, del soberano Yahweh. Ajá, el verso 17, un momentito, estoy cotejando qué palabra usa. Adón Yahweh, sí, en hebreo dice Adón Yahweh, o sea que no es Adonai Yahweh, en este caso, Adón Yahweh es el maestro Yahweh, el amo. 3 veces en el año, tiene que aparecer quiénes, quiénes, a ver, quiénes están obligados por la Torah a celebrar las fiestas de Yahweh, los varones, gracias Mayra. Los varones. Este mandamiento es para los varones. Lo dice ahí, no lo digo yo. 3 veces en el año. Adón es hebreo, claro que sí. Adón es una palabra hebrea que significa amo. Ok, algunos lo traducen señor. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Nosotros la tradujimos como amo. 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia del maestro, del amo Yahweh. Quiere decir entonces que las mujeres no pueden celebrar las fiestas. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que las mujeres no están obligadas a celebrar esas fiestas, que es diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que ser preciso con los términos. No es que las mujeres no pueden celebrar, es que las mujeres no están obligadas a celebrar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso, hermanos? Porque a diferencia del tiempo moderno, que lo que celebramos es un memorial de esas fiestas. Sí, se refiere a las tres grandes fiestas. Pero oigan esto ahora, hermanos. A diferencia del tiempo moderno no, nuestro, en que lo que celebramos es un memorial de esas fiestas, en aquellos tiempos antiguos, esas tres fiestas, los varones tenían que hacer una peregrinación a Jerusalén. Y esa peregrinación en muchos casos era gravosa para las mujeres. Oigan esto, ahora no se vayan a excusar para no venir al servicio mañana, las de las mujeres. No, vamos a explicar otra vez esto. En aquellos tiempos, estas tres fiestas eran lo que se llaman fiestas de peregrinación, regalim. ¿Ah? Regalim quiere decir fiestas que había que caminar, que ir a pie. Ok, bueno, a pie o en un burrito, o si usted tenía un burrito, si no, tenía que ir a pie. Entonces, esa es una de las razones por la que las mujeres estaban excusadas de esto. Se obligaba solamente a los varones a las tres fiestas regalín, ¿verdad? De caminata, de peregrinación. Una es eso. Y otra es porque las mujeres son responsables principalmente por los hijos, por la crianza de los hijos, de los niños. Y si la ley obligara a las mujeres a esa peregrinación 3 veces al año, entonces ellas tendrían que ir aun cuando estuvieran criando niños pequeños. Y eso es muy malo, muy perjudicial para los niños y para las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, las mujeres estaban excusadas de ir a las fiestas de peregrinación. O sea, no estaban obligadas, mejor dicho, no estaban obligadas, pero podían ir. ¿Se acuerdan de Miriam? La Virgen María, cuando se registra en la Besorá, en el Evangelio, que compareció, fue a una fiesta, ¿no? Que se supone que sea de Pesaj, con su esposo Joseph y su hijo Yahushua. Y se menciona que ella fue con ellos, etcétera, ¿no? Pero eso fue cuando él cumplió 12 años, ¿se acuerdan? Pero ella, las mujeres entonces podían ir a las fiestas, ¿se da cuenta? De hecho, las mujeres iban casi siempre a las fiestas. Lo que pasa es que no estaban obligadas. Entonces los rabinos han desarrollado un principio que dice lo siguiente: oiga esto, hermano, los mandamientos de la Torá que tienen que ver con tiempo, no son obligatorios para las mujeres. ¿Qué quiere decir con tiempo? Que tienen que sacar tiempo para observarlo. Los mandamientos incluso de la oración, las tres oraciones diarias que había que hacer a ciertas horas, ¿verdad? En aquellos tiempos antiguos se acostumbraba. No era obligatorio para las mujeres, era obligatorio para los varones, etcétera, ¿ok? Pero como hoy día la cosa es diferente, la cosa es diferente. Hoy no hay que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cabañas, por ejemplo, y cualquiera de esas tres fiestas regalim, fiestas de peregrinación. Entonces las mujeres fácilmente pueden ir a todas las fiestas, ¿verdad? Acá, porque las celebramos en pequeño, como símbolo nada más, como un memorial de aquellas verdaderas fiestas antiguas. Y las celebramos acá en las casas de asamblea, ¿verdad? O en un campamento, o por ahí, en un parque donde sea posible. Eso es diferente, ¿verdad? Ahora, el que quiera hacer una peregrinación a Jerusalén hoy día puede hacerlo, ¿verdad? Si tiene $2.000 que cuesta el viaje, o 3.000, creo que eso ha subido. 3.000 o $4.000 o $5.000 para sus gastos por allá, puede celebrar una de esas fiestas en Jerusalén, maravilloso. Pero eso es bien difícil. De hecho, yo nunca he podido ir a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? Yo jamás podría costear un viaje como ese. Y ahora que estoy avanzado en edad, pues menos, no puedo, ¿verdad? Por otras causas, aparte del dinero. ¿Ok? Pero bueno, sí, ahora hacemos Sukkot en las casas, en nuestras casas, como hicieron los judíos cuando regresaron de Babilonia. Eso lo aprendemos de la Torá también. No de la Torá, pero del Tanaj. ¿Ah? Los judíos, cuando vinieron de Babilonia, celebraron la fiesta de las cabañas con Esdras, Nehemías. Y dice ahí el relato histórico que ellos hicieron cabañas en los techos de sus casas. Qué lindo, ¿ok? Y el que no tiene una casa, ¿cómo hacerla a su casa? Bueno, si es una casa alquilada y tiene techo plano, usted no importa, usted puede hacer ahí su casa, porque una casa alquilada se considera como si fuera su propiedad para efectos de la Torá. Okay. Si es un departamento donde no tiene usted un techo plano, entonces, no sé, si tiene un patio, pues la hace en su patio, ¿verdad? Si no tiene ni un techo plano, ni tiene un patio, puede ser que quizá la pueda hacer en el balcón. Donde yo vivo ahora no tengo patio, ni un techo plano, porque hay otra casa arriba. Y yo hice una cabañita ahí, lo mejor que pude, en el balcón. Okay, el balcón de la casa, claro que se puede. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, usted puede hacer si va a acampar en un sitio, ¿verdad? Un campamento, un parque o algo, la puede hacer ahí también. Bueno, pero eso es nada más que un pedacito del tema, ¿verdad? Un fragmento. Vamos a la siguiente, siguiente verso. Verso 18. No habrá de sacrificar sobre el leudo la sangre de mi sacrificio pascual, y que no pernocte la grosura del sacrificio ofrecido a mí hasta la mañana. Este mandamiento no aplica a nosotros, porque nosotros no podemos sacrificar cordero pascual en la Pascua, porque esos sacrificios solamente se pueden hacer en el templo de Jerusalén. ¿Okay? Claro, vamos a dar información de cuándo celebramos la fiesta. Siempre lo hacemos, todo el año hacemos, cuando se acerca, mejor dicho, cada fiesta anunciamos por aquí, por Hebraica y por todos los medios, ¿verdad? Las fechas y todo, y cómo vamos a hacer y dónde se va a celebrar, etcétera. Entonces, decía que el verso 18 no aplica a nosotros por eso, ¿no? No vivimos en Israel Y aun si viviéramos en Israel, no hay templo, pues entonces no se puede presentar sacrificio pascual. Además de todo eso, somos discípulos del Mesías Yahushua y Él es nuestra Pascua. ¿Verdad? Así que tenemos tres razones para no comer cordero en Pascua. Verso 19: Los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer al santuario que Yahweh tu Elohim, de Yahweh tu Elohim. Ok, hay hermanos que creen que eso se puede practicar hoy día. Si lo creen así, está bien, no tengo nada en contra de eso. Hay otros que piensan que no, que esto aplica también a la tierra de Israel solamente, pues tampoco tengo nada en contra de eso. Usted decide ahí si lo hace o no lo hace. Me refiero a una ofrenda de primicias. Ahora, dice ahí que tenía que llevarla al santuario. ¿Cómo usted va a hacer para llevarla al santuario? Pues no sé, porque no creo que va a poder hacerlo. No existe el santuario, hermanos. El santuario no es el salón de asamblea. No se confunda con que los cristianos le llaman templo a la casa donde se reúnen. Eso no es un templo. Ok, por eso en las asambleas no le llamamos templo al salón de asamblea, le llamamos así, salón de asamblea o casa de asamblea. Bet Knesset en inglés, en hebreo, perdón. Bet Knesset, casa de asamblea. Eso es lo que es. Por lo tanto, aquí no está hablando de casa de asamblea, aquí está hablando del santuario, del Mikdash. Ok, y por lo tanto, si usted va a presentar primero frutos, tiene que llevarlo al Mikdash, a Jerusalén. Pero se va a cansar de buscarlo y no lo va a encontrar porque no existe. Ese es el problema. ¿Ve? Fíjense que yo a veces hago un poquito de énfasis sobre estos detallitos porque es que hay hermanitos por ahí entre los mesiánicos que están insistiendo en que tenemos que observar toda la Torá, todos estos mandamientos. Entonces yo les pregunto, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, la última parte del verso 9. Sí, hermanos, es sinónimo congregación de asamblea o asamblea, son sinónimos. Es lo mismo. Nosotros usamos asamblea, se puede usar congregación, pero como ya hay otra organización que se llama Congregación de Yahweh, aunque la que se llama Asamblea de Yahweh vino primero, pero seguimos usando asamblea por eso, preferimos eso, ¿no? Pero se puede llamar Congregación de Yahweh, es lo mismo. La última parte del verso 19 dice, no habrás de cocer el cabrito en la leche de su madre. Ay, ay. No vamos a expandir eso mucho, pero ustedes saben cómo los judíos ortodoxos dicen que ahí se basa el mandamiento el mandamiento rabínico que prohíbe comer carne junto con leche, ¿verdad? En la misma comida. Ya ustedes saben, ¿no? Nosotros en eso seguimos el entendimiento de los judíos caraítas. Que los judíos caraítas leen ese mandamiento que dice, no habrás de cocer el cabrito en la leche de su madre, y preguntan, ¿qué significa ese mandamiento? Pues ese mandamiento significa lo que dice, que no debes cocinar el cabrito en la leche de su madre. Eso es todo lo que significa. Y nosotros decimos exactamente lo mismo. Yo he oído a Nehemia Gordon explicando eso. Y aún antes de escucharlo a él, yo explicaba eso de esa manera. Y cuando lo escuché a Nehemia Gordon, que es un líder judío caraíta, pues me alegré muchísimo porque estamos en armonía con ellos en eso, ¿verdad? Ese mandamiento significa lo que dice, hermanos, que usted no debe coger un cabrito, matarlo, llenar una olla de leche de la madre de ese cabrito, y cocinar ese cabrito en la leche de su madre. Ya, eso es lo que prohíbe el mandamiento. Y fíjense que aquí en el comentario rabínico del verso 19 dice. Le voy a leer el párrafo completo. Dice, si bien esta mitzvá pertenece a los hukim, o sea, mitzvot para los cuales la Torá no escribe una razón explícita, los sabios de Israel de todas las generaciones han tratado de encontrar alguna razón y expondremos algunas de ellas. De acuerdo con Maimónides, esto era una costumbre pagana, lo de cocinar el cabrito en la leche de su madre, que tenía lugar durante las fiestas de los idólatras, ¿eh? Y por eso es que la Torá lo prohíbe. Eso suena bien, es una manera de entenderlo también. ¿Ok? Y dice, esta idea de Maimónides ha sido confirmada por algunos descubrimientos recientes de la ciencia arqueológica, los escritos de Ugarit. ¿Ok? Así que si usted lo interpreta como Maimónides, está bien que Yahweh lo prohíbe porque era una costumbre pagana. ese asunto. Ahora sigue diciendo, a Barbanel y Luzzatto la consideran como una medida humanitaria destinada a desarraigar la insensibilidad y la crueldad. También otra explicación sabia, interesante. Quiere decir que eso es un mandamiento que va destinado a desarraigar la insensibilidad y la crueldad contra los animales. Ok. Rabenu Levi Ben-Gershon quiere ver en ello una finalidad sanitaria. Mientras que Recanati entiende que la mezcla de carne y leche está incluida en la prohibición de la mezcla de las especies en general, en hebreo, kilaim. Kilaim, mejor dicho. Y Benesra entiende que es vano tratar de buscar motivos específicos, ya que la razón de los hukim escapa al intelecto humano. Y si Benesra dice eso, entonces ¿por qué prohíben comer leche con carne? ¿Ok? No, hermanos. No hay que estar buscando explicaciones a eso. Hay que tomarlo literalmente, como hacen los caraítas, ¿no? No se debe cocinar un cabrito en la leche de su madre. Eso es todo lo que se prohíbe ahí. Bueno, seguimos el verso 20. He aquí, yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. ¿Ah? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Dice Yahweh que él iría en persona delante de ellos o que él enviaría un emisario, un mensajero? Estamos en el verso 20 ahora. Yahweh dice que él enviaría un mensajero, un emisario, un malaj. Por lo tanto, ¿quién fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida? Un malaj, un mensajero, un emisario. ¿Y quién y cómo Yahweh dice que él introdujo al pueblo a la tierra prometida? Porque es lo mismo, porque las acciones que realizan los mensajeros de Yahweh se le acreditan a Yahweh. ¿Ok? Ahora, por eso es que en el verso 21 dice, cuídate ante su presencia y obedécele. No te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Mi soy yo, ¿verdad? Estoy hablando ahora como si fuera Yahweh, ¿no? Mi soy yo, Yahweh. Él es el ángel. Entonces son dos personas distintas. Entonces, ¿cómo algunos hermanos están confundidos diciendo que el ángel de Yahweh es Yahweh mismo? No, hermanos, eso es un grave error. ¿Ok? ¿Ustedes han oído eso, verdad? Que cuando menciona el ángel de Yahweh, ese es Yahweh mismo. No, hermanos. Mi soy yo, Yahweh. Él es el ángel. Eso está ahí claro. Claro que un mensajero puede ser un hombre también, como menciona Mayra, o pregunta Mayra. Sí, un mensajero puede ser un hombre. Incluso pudiera ser Josué, este mensajero. Claro, como dice Alcián. ¿Ah? Claro que puede referirse a Josué, eso, a Yahoshua. Yahoshua, que es Josué. Sí. Y si se refiere a un espíritu celestial, pues también se puede entender de las dos maneras. ¿Ok? Ahora, verso 22. Pero si escuchare su voz e hicieres todo lo que yo digo, hostigaré a tus enemigos y hostilizaré a tus adversarios. Puesto que va a ir mi emisario, Malaj, delante de ti y te traerá hacia el Emorí y el Jibí, el Jití y el Perisí y el Kenaaní y el Jibí y el Yebusí y los aniquilaré. Ah, qué lindo, hermano. Entonces, ¿quién fue que introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y combatió contra todas esas tribus perversas y paganas que habían allí? Josué, Yahoshua. Ese es el mensajero de Yahweh en ese caso. ¿Está claro, hermanos? Se capta. Pero es Yahoshua el Josué, no es el Mesías Yahoshua. Que eso es otra confusión, ¿verdad? Que hay por ahí. Que como ese es el ángel de Yahweh, pues eso se refiere al Mesías. No. No, ese es Yahoshua, el hijo de Nun, N-U-N, Nun con N, N-U-N, gracias, claro, se refiere al hijo de Nun, Yahoshua, es el mismo nombre, pero son dos personas distintas, ok, así que el ángel de Yahweh, en este caso fue Yahoshua, el hijo de Nun, vamos a decir Josué, para que no haya confusión, ok, Josué, Pero si usted quiere entender que se refiere a un espíritu angelical, un espíritu celestial, pues también, ok. Ahora, mire el verso 24. Hermanos, gracias José Morero. Por eso es que hay que estudiar la Torah así, hermanos, verso por verso, analizando cada verso y en algunos casos cada palabra. ¿Ah? De otra manera se sacan los versos de contexto y se enreda la gente con interpretaciones fantasiosas o fuera del contexto bíblico. Verso 24. No te prosternes ante sus dioses o deidades, ni los adores, y no hagas como ellos hacen, pues destruir habrás de destruirlos y derribar habrás de derribar sus estelas. Aquí yo tengo una pregunta para los queridos hermanitos mesiánicos que dicen que nosotros tenemos que observar toda la Torá, incluida la circuncisión. ¿Cómo ellos hacen esto? ¿Cuántos ídolos católicos han ido a destruir allá en las iglesias católicas? ¿Ah? ¿Quién de ellos se ha metido en una iglesia católica con un marrón y ha empezado a derribar las imágenes de los ídolos de los templos católicos? Bueno, si alguien hace eso, pues vamos a tener que ir a visitarlo a la cárcel. ¿Ok? Sí, vamos a tener que ir a visitarlo a la cárcel. Digo, si no lo matan antes los católicos. Si no lo linchan allí mismo. Claro, hermano. ¿Ve? Entonces no me diga que hay que observar toda la Torá, hermanos. No, usted no puede observar este mandamiento. Esto es un mandamiento de la Torá. Pero usted no lo puede observar, ni yo. ¿Por qué? Porque este mandamiento se tiene que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Este mandamiento se aplica sola, única y exclusivamente a la tierra de Canaán. Por favor, no lo olviden. La tierra de Canaán se refiere a destruir las imágenes de las deidades paganas que había en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán le fue dada como propiedad exclusiva a Israel. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Venezuela no fue dada a la. Al pueblo de Israel. Puerto Rico no fue dado al pueblo de Israel. Estados Unidos no fue dado así como tierra prometida, ¿verdad? A la tierra, al pueblo de Israel. ¿Ah? México, Uruguay, Paraguay, ¿qué más? Todos los países de Latinoamérica lo podríamos mencionar. Chile, etcétera. ¿Ah? Esa tierra no fue dada al pueblo de judío, al pueblo de Israel, mejor dicho. La tierra que le fue dada, prometida y dada al pueblo de Israel fue la tierra de Canaán. Pues este mandamiento, así como muchos otros, aplica sola, única y exclusivamente a la tierra de Israel. ¿Ok? Grábense eso, hermanos, que algunos llaman Palestina. Entonces, no podemos cumplir el verso 24. Verso 25. Mas habréis de servir a Yahweh, vuestro Elohim. Digo, no podemos cumplir el verso 24 en ese aspecto de destruir las imágenes solamente, ¿verdad? En el otro aspecto sí, porque dice, no te prosternes ante sus deidades, ni las adores. Hasta ahí sí podemos observar. Y no hagas como ellos hacen, hasta ahí sí podemos observar, ¿verdad? Pero destruirlos, las imágenes, derribar sus estatuas, eso no lo podemos hacer. Verso 25. Mas habréis de servir a Yahweh, vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y alejaré la enfermedad de en medio de ti. Quiero que noten los estudiantes del hebreo esta traducción muy adecuada del rabino Mordejai, porque en hebreo está igual. Noten qué cambio de persona ocurre aquí. Noten el cambio de persona. Dice, mas habréis de servir a Yahweh vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo alejaré la enfermedad de en medio de ti. Y está hablando Yahweh, ambos son Yahweh aquí, él y yo. O sea, ese él y ese yo se refiere a Yahweh. Entonces, eso es un cambio de persona común en el idioma hebreo, incluso en las oraciones de estas de los judíos modernos. También ocurre un cambio así, que empiezan hablando en primera persona y terminan hablando en segunda o tercera persona, ¿no? O empieza la oración en segunda persona, ¿verdad? Como tú, Yahweh, etcétera. y después pasan a la tercera persona y hablan de él. Eso es común en el idioma hebreo, eso es lindo, hermanos. Para los que estudian hebreo, eso es significativo, pero puede ser confuso para los españoles, o sea, para nosotros los hispanos. Verso 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, el número de tus días yo completaré. O también se puede traducir yo colmaré. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Eso se cumplió. Mientras Israel fue obediente a la Torá, no había abortos en Israel ni había mujeres estériles. Pero esa promesa es dependiente de la obediencia. Cuando el pueblo se aparta y viola la alianza, los mandamientos de Yahweh, entonces Yahweh no está comprometido a cumplir todas esas promesas así con tanto detalle. Verso 27. Mi temor yo mandaré delante de ti y conturbaré a todo pueblo cuando tú vengas contra ellos y entregaré a todos tus enemigos a ti en desbande. O también literalmente dice, te volverán la nuca. Eso quiere decir que te darán la espalda. Eso quiere decir que huirán, escaparán, irán en desbande delante de ti. Hermanos, aquí hay otro asunto interesante en cuanto al idioma hebreo. El Espíritu Santo es una persona. Los cristianos dicen, oh sí, es una persona, porque en la Escritura se lo trata como persona cuando se dice que se lo contrista, que si el Espíritu Santo dijo, que si Yahweh envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces a estos queridos hermanos yo les pregunto, ¿el temor es una persona? ¿Verdad? ¿El temor es una persona? Pues mire lo que dice aquí. Dice Yahweh, mi temor yo mandaré delante de ti, ¿ah? Como si fuera una persona, y conturbaré a todo pueblo. Cuando tú vengas contra ellos y entregaré a todos tus enemigos a ti en desbande. Lo mismo la sabiduría que pregona en las calles, todo eso, ¿verdad? Abona a los temas, ¿ah? Hay muchas figuras de lenguaje en la escritura. Es más, las escrituras hebreas están preñadas de figuras de lenguaje. Abundan mucho en las escrituras hebreas. Las figuras del lenguaje, hay muchas figuras del lenguaje. Una de ellas es la personificación, entre otras, ¿verdad? Hipérbole, metáfora, etcétera, etcétera. Y habla de la sabiduría como una señora que se va a la plaza, etcétera, como dice Freddy. Claro que sí. Entonces aquí se personifica el temor. Mi temor yo mandaré delante de ti, como si el temor fuera una persona, ¿verdad? Que puede mandarlo y entonces el temor va delante de ellos y le cae encima a la gente. No, después verso 28, mandaré al tábano. El tábano es un insecto, ¿verdad? En realidad es un poco incierto la traducción de estos insectos, pero el rabino Mordejai lo traduce así: mandaré al tábano delante de ti y él expulsará al Hiví, al Kenaní y al Gití de delante de ti. Verso 20, un momentito. Sí, verso 29. No lo expulsaré, hablando del Cananí, etcétera. No lo expulsaré de ante ti en un solo año, no sea que la tierra quede desolada y te excedan a ti las fieras del campo. Miren qué provisión interesante. Yahweh promete expulsar de esa tierra al Hiví, al Kenaaní, al Hití, ¿verdad? Y a otros que ahí no menciona, pero había otras tribus por ahí de esos paganos degenerados, pervertidos, corrompidos hasta los huesos, y por eso fueron sacados de esa tierra y se le dio esa tierra al pueblo de Israel. Pero Yahweh le dice que no los iba a expulsar, ¿sabes? De una vez, ¿verdad? Ni en un año. ¿Por qué? Porque esas personas habitantes de allí, pues ayudaban, ¿verdad?, a controlar las bestias salvajes que había en aquellos tiempos. Entonces, verso 30, poco a poco los expulsaré de ante ti, hasta que fructifiques y poseas la tierra. Hermanos, vamos a detenernos aquí un momentito. Ya casi estamos terminando. Estamos a la ley de tres versos más. Oiga esto. ¿Qué dice Yahweh aquí en el verso 30? Poco a poco yo los expulsaré de ante ti. ¿Quién iba a expulsar a esas tribus paganas de delante del pueblo de Israel? Sí. Vamos a repetir el verso 30. Poco a poco los expulsaré de ante ti. ¿Quién dijo que iba a expulsar esas tribus paganas? Ah, Yahweh. Pero ¿quién fue el que los expulsó? Israel. Hermanos, hagan esa relación. ¿Quién expulsó a todas esas tribus paganas que le hizo la guerra? Ah, ¿y Israel? Entonces, ¿fue Yahweh o fue Israel? Ambos. ¿Se da cuenta? Porque las acciones de Israel se le acreditan a Yahweh, porque Yahweh es el que le da a Israel el poder de vencer, de vencer en las batallas. Ese es el asunto. Y ustedes saben que en algunos casos incluso las avispas pelearon contra los enemigos de Israel. Usted sabe eso, ¿no? Está en la Torá. Las avispas persiguieron en ciertas ocasiones especiales, ¿verdad? Persiguieron a los enemigos de Israel. Así que Israel fue la vara de Yahweh, como dice Arcián. Entonces, este verso, pues, es interesante. Poco a poco los expulsaré de ante ti, pero eres tú el que tienes que pelear, Israel. Solamente que yo te voy a dar la fuerza y la victoria. Eso es parafraseando, ¿no? Lo que quiso decir ahí. Verso 31. Y estableceré tu frontera. Esta es la frontera prometida a Israel. Desde el mar de los juncos, ese es lo que llaman ahora el mar rojo, ¿verdad? De Egipto. Hasta el mar de los Pelishtim, eso es el mar grande, o lo que llaman ahora el mar Mediterráneo. Y desde el desierto, que es lo que está al otro lado del Jardín, hasta el río. Cuando la Torá dice el río, se refiere al Éufrates. Hermanos, qué tremendo. Entonces, desde el mar Mediterráneo, como se llama ahora, hasta el Éufrates en Babilonia, allá en Irán, por allá cerca de Irán, toda esa tierra le fue prometida al pueblo de Israel. Esa es la frontera prometida al pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, voy a leerles una notita aquí del rabino. Dice, la delimitación exacta de estas fronteras resulta algo controvertida. Ellas no concuerdan con las fronteras enunciadas en números 34, 1 y siguientes. Por lo cual, algunos sabios entienden que se trata aquí, en Éxodo 23:31, de fronteras ideales que regirán en la época mesiánica. Amén. Aunque las mismas hayan sido alcanzadas en forma pasajera en la época del rey Salomón. Oh, en la época del rey Salomón y hasta cierto punto de David también, se cumplió eso, por lo menos en gran parte. Ah, el reino de Salomón gobernó hasta el Éufrates, por allá, hasta lo que es ahora Irán, Irak y esos países. ¿Ok? Entonces, pero no totalmente, ¿verdad? Pero dice aquí este rabino, yo estoy de acuerdo con él totalmente, que esa frontera ideal o idealizada, dice que regirá en la época mesiánica. Claro que sí. Entonces, cuando venga el Mashiach, en la época mesiánica, que eso es lo que llamamos el milenio, el reino milenial del Mashiach, esa va a ser la frontera, de la tierra de Israel. Entonces, fíjese cómo es que va a ser el asunto. Eso será parte de la restauración de todas las cosas, sí, como pregunta o dice Elisa. Porque fíjense que lo que hay entre el río Jardín o Jordán y el Éufrates es un gran desierto, un inmenso y tremendo desierto. Desde el río Jardín o Jordán hasta el río Éufrates, no todo, pero una gran porción de ese territorio es puro desierto. Puro desierto, pero eso ahí es donde se cumple la promesa de Isaías, ¿no? De Yahweh a través de Isaías, que el desierto florecerá como la rosa. Y todos esos territorios inmensos de miles y miles de cuerdas o de acres de terreno, ¿ah?, se florecerán como la rosa, florecerán como un jardín, como el huerto del Edén, florecerán. Y entonces ahí es donde se establecerá en todo ese territorio, incluido obviamente la tierra de Israel, llamada también la tierra de Canaán. ¿Eh? Todo ese territorio será el campamento de los santos, que es el campamento de los santos que menciona especialmente con su sede en Jerusalén, que menciona el capítulo 20 de Apocalipsis, El campamento de los santos, y volverá a ser de nuevo una tierra que emana leche y miel, como dice la profecía. Y de hecho, sí, en esa tierra, en ese, si ponemos ese territorio así grande, en ese territorio estaba el Edén, claro que sí, allá arriba, no, solamente que no en la parte de donde está ahora la tierra de Israel, ¿verdad? Palestina, por decirlo de alguna manera, sino más arriba, ¿no? En la parte de donde está el Éufrates, el Tigris, arriba, donde nacen esos ríos, ahí estaba el Edén. Me preguntan si allí sigue el árbol de la vida. No, hermanos, el árbol de la vida pasó a otra dimensión. Eso lo vamos a estudiar otro día. Ustedes saben que los judíos hablan de siete cielos, ¿verdad? Y nosotros entendemos, hablamos de tres cielos. Los judíos hablan de siete cielos. El árbol de la vida, pero en realidad no son siete lugares, hermanos. Lo que pasa es que hay que entrar a ese tema, y es un tema muy profundo, y se nos acabó el tiempo. Otro día vamos a estudiar lo que son los siete cielos, que en realidad son siete dimensiones que no tienen que ver con el espacio ni el tiempo. ¿Okay? Eso yo lo había dicho antes, pero nunca lo hemos estudiado a fondo. Entonces el árbol de la vida fue trasladado al tercer cielo, pero en realidad no es por allá, un espacio, ¿cómo se dice? Un lugar por allá a millones de millas de aquí. No, el tercer cielo es aquí mismo. Todos los siete cielos son aquí mismo, hermano. Son siete dimensiones. Pero perdónenme si piensan que me estoy volviendo loco. No, no, no. Otro día vamos a estudiar eso a fondo y ustedes verán que no me estoy volviendo loco. El árbol de la vida está aquí, pero está en el tercer cielo. Así que eso, espero que conteste la pregunta de la hermana. Y en cuanto a las explicaciones, pues las damos, o sea, las explicaciones, digamos, en detalle, las damos otro día. Bueno, verso 22, 32, no conciertes pacto ni con ellos ni con sus deidades. Está hablando de los cananeos, ¿verdad? De las distintas tribus de Canaán. Quiere decir que no podemos hacer pactos, hermanos, con pueblos paganos, ¿eh? No podemos hacer pactos con pueblos paganos. ¿Cómo aplicamos eso modernamente? Aunque quizás no sean paganos en todo el sentido de la palabra, pero lo que hoy día llaman el Concilio Mundial de Iglesias, hermanos, en mi opinión, que puedo estar equivocado, se aplica eso así. Se aplica esto a eso. Me parece que nosotros no debemos hacer ningún tipo de pacto o alianza con el Concilio Mundial de Iglesias, ni con el Concilio Mundial de Sinagogas tampoco, ni con ningún pueblo que se haya apartado, sea poco o mucho, de la adoración pura de Yahweh. ¿Ok? Exacto, el ecumenismo. Se puede aplicar esto al ecumenismo. Verso 33, y es el último de hoy, que no se asienten ellos en tu tierra. No sea que te hagan pecar ante mí cuando adorares a sus deidades, ya que sería para ti por trampa. Oh. ¿Cómo podemos aplicar este mandamiento? Este mandamiento aplica a la tierra de Israel, pero de manera espiritual se puede aplicar a nosotros en un sentido lato, o en un sentido figurado o secundario. Por ejemplo, ustedes saben que en las iglesias cristianas se acostumbra, ¿verdad? Que usted está aquí en esta iglesia. Y viene el pastor de la iglesia tal y tal, de otra iglesia distinta, y lo presentan y hasta le dan parte, y ese pastor viene y predica en tu iglesia, aunque las doctrinas sean diferentes. Entre nosotros eso es inaceptable, hermano. ¿Okay? Inaceptable por la aplicación espiritual de este principio espiritual que se menciona en el verso 33. Que no se asienten ellos en tu tierra, no sea que te hagan pecar ante mí cuando adorares a sus deidades, ya que sería para ti por trampa. ¿Ok? Entonces viene pastor de la iglesia tal y tal y visita la asamblea de Yahweh, pues bienvenido como un visitante cualquiera y ya. No es cuestión de que le vamos a dar parte para predicar porque es un pastor. Eso es inaceptable entre nosotros. ¿Ok? Y se basa en la aplicación de este principio del verso 33. Que no se asienten ellos en tu tierra, que no agarre tu plataforma o tu púlpito, como le quieras llamar, ¿eh? Para empezar a hablar quizá a favor de deidades falsas, como es la Trinidad, ¿se da cuenta? Ese es el peligro, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Pudiera hablar de otros errores también, como el infierno eterno, etcétera, etcétera. Por eso es necesario el orden, claro, como dice Elisa. Es necesario el orden, ¿verdad? No es que cualquiera que llegue va a agarrar el micrófono a la asamblea y va a agarrar el micrófono y va a decir ahí lo que le parezca. No. Solamente se le da el micrófono a personas conocidas, bien conocidas, y que usted sepa que aunque son de otra congregación, pero que no tienen una enseñanza contraria, contradictoria, ¿eh? Entonces sí se le puede dar parte, ¿eh? No es que no se le pueda dar parte, hermanos de otras congregaciones. Pero tiene que ser de congregaciones que tengan la misma enseñanza nuestra, porque no podemos permitir que vengan a sembrar confusión. ¿Se da cuenta? Y eso se basa en este principio del verso 33. Bueno, con eso llegamos al final del capítulo 23 del Éxodo. Los invitamos para la próxima semana, en la cual estaremos analizando el capítulo 24 de Éxodo. Hasta entonces, hermanos, que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.